Amén. Entonces, mi hermano, vamos primeramente, antes de entrar a estudiar los versículos, a introducir un poco la epístola. La introducción siempre es importante, hermanos, porque a veces nosotros pasamos por alto de que, cuáles eran las circunstancias en que se escribieron estas cartas o cierto libro de la Biblia y no entendemos por qué se dice lo que se dice. Entonces, muy importante hacer una buena introducción, mis hermanos, para que entendamos por qué se dice lo que se dice en esta epístola. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Qué es lo que nos quiere hablar? Entonces, mi hermano, si pensamos en Corinto, ¿no? Porque en la ciudad de Corinto, en el Nuevo Testamento, ella está ubicada entre dos puertos, Licanoia y Cencrea, lo cual había llevado a la ciudad a prosperar mucho, mis hermanos, una ciudad próspera, donde sus habitantes habían sido, y otras personas habían sido atraídos de muchos lugares, porque era un lugar muy bueno para trabajar entre dos puertos. Había mucho trabajo, riquezas, mercancías. Era un lugar que estaba poblado por diferentes personas de diferentes lugares, así como lo es Bogotá, lo que aquí uno encuentra de todo. En aquel tiempo uno podía encontrar ahí romanos, judíos, griegos, soldados veteranos, esclavos, libertos, es decir, personas que alguna vez habían sido esclavos y luego habían obtenido su libertad. Y no faltaba obviamente comerciantes, artesanos, filósofos, maestros y trabajadores de todo tipo atraídos por la oportunidad que presentaba la ciudad de Corinto. Esta ciudad también era sede de los Juegos Ítmicos, lo cual solo podíamos ir rivalizaba con ellos, las famosas Olimpiadas, que ya en aquella época se practicaban. Y eso traía gente de todos lados del imperio cada año. Ahora, Corinto, mis hermanos, era ante todo una colonia romana. Eso es importante destacarlo. O sea, que ahí había una fuerte presencia militar romana, estaba el gobierno de toda la región de Acaya, donde el procónsul, ¿no?, que se acuerdan ahí, quiso juzgar a Pablo porque los judíos lo llevaron a él, pero él desestimó el caso. Entonces, también sede del gobierno de toda aquella región. Ese también, mis hermanos, por todo lo que venimos hablando, también es un lugar muy bullicioso en cuanto a lo religioso. Era una ciudad muy religiosa, atraía religiones de todo el mundo. Filósofos, gente que le gustaba hablar de cualquier cosa, de sus dioses, de cuanta cosa ellos creyeran. Entonces ahí proliferaban muy fácil las religiones. Además, la ciudad contaba con una gran sinagoga judía. Y todo este ambiente religioso, mis hermanos, no piensen que impedía que también hubiera una ciudad bien inmoral, entregada al pecado sexual y a todo tipo de libertinaje. Era común las prostitutas sagradas que estaban en los templos de Afrodita, a los cuales acudían las personas, ¿no?, a adorar a Dios, entre comillas. El hermano Simón Kistenmaker dice al respecto: los griegos acuñaron el término corintianicetai, o sea, corintianizarse. O sea, cuando uno se estaba volviendo como medio depravado, que está como corintianizando, ¿no?, la forma de decirlo de aquel tiempo. Literalmente significa vivir a lo corinto, ¿no?, a lo corintio. O sea, una manera depravada. Ellos tenían más de una docena de templos donde, como decíamos, se dedicaban a ese tipo de prostitución ritual. Ahora, eso en cuanto a la ciudad. Ahora, también tenemos que hacer memoria de que esta iglesia fue establecida por el ministerio del apóstol Pablo. Fue en medio también de que venimos narrando que en Hechos capítulo 18, el apóstol Pablo llegó a Corinto a predicar el Evangelio después de una mala experiencia que tuvo en Atenas. Y donde surgió esta iglesia, después que él estuvo trabajando ahí 18 meses. Al principio llegó solo, se encuentra con Aquila y Priscila, hacen carpas, luego llegan Timoteo y Silas, y él se entrega por completo a la predicación y a la enseñanza. Entonces él comenzó predicando en la sinagoga a los judíos, pero los judíos, al oponerse y a blasfemar contra el Señor, Pablo dice: bueno, me voy a volver a los gentiles, ¿no?, y comienza entonces a predicar a los gentiles. Ahora, aunque muchos gentiles comenzaron a convertirse, fue un pedido que también judíos se convirtieran, ¿no? Ahí estaban Aquila y Priscila, que eran judíos, ellos también se convirtieron, y luego llegaron a ser buenos colaboradores del apóstol Pablo. También está Crispo, que era principal de la sinagoga, con toda su casa, y Justo, que era temeroso de Dios. Eso es temeroso de Dios, esa persona que venía en la sinagoga, que aunque no eran judíos, simpatizaban o querían creer en el Dios de Israel. O sea, un gentil que quería creer en el único Dios verdadero. Y no eran los únicos. En Hechos 18:8 dice: y muchos corintios, ¿no? O sea, personas que eran paganas, ¿no?, y tal vez griegos, romanos, personas de por ahí, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? Entonces vemos que había un avivamiento, hermanos. Se convertían judíos, se convertían griegos, se convertían temerosos de Dios, ¿no? Una gran obra evangelística comenzando. Pero eso no impidió que hubiera oposición. Que se levantara oposición, perdón, en la sinagoga, que no les gustaban que Pablo estuviera predicando el evangelio y la gracia. Pero ¿saben lo que Dios le dijo a él cuando hubo oposición? En Hechos 18, 9 al 10, dice, entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla, no, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, Dios animaba al apóstol para que continuara predicando el evangelio. Y esto que había hecho Dios se cumplió más tarde, ¿no? Porque como decíamos, los judíos quisieron entregar a Pablo al procónsul Galión para que lo juzgara. Pero Galión, que no le importaba los asuntos de pelea entre judíos, de religión, desestimó el asunto y dejó a Pablo en libertad, el cual prosiguió con libertad su labor. Ahora, así es como comenzó la iglesia. Pero ¿cuál es el estado de la iglesia en este momento que Pablo escribe esta primera epístola a los corintios? Bueno, uno o dos años más tarde, entre el 53 y el 54, Pablo ya estaba en la ciudad de Éfeso, ¿no? Que estuvo 3 años predicando el evangelio, una iglesia grande, una iglesia siendo edificada por Cristo que estaba afectando toda la región de Asia Menor. Una iglesia bien fundamentada en el Señor. Y desde esta ciudad de Éfeso, ¿no? Que encontramos ahí en Hechos 19, el trabajo de Pablo en Éfeso, se escribe la primera carta a los corintios. No esta que vamos a estudiar, sino la primera que realmente se escribió, la cual se perdió. Pero cuando uno lee la carta a los corintios, entiende que hubo una primera carta que Pablo envió a los corintios y se perdió, ¿no? Donde le habla de diversos temas, los cuales él alude en esta primera epístola a los corintios. Ahora, después de que escribió esta primera carta, ocurre algo. Dice en el capítulo 1, versículo 11, que unas personas tal vez de la familia, podría traducirse de Chloe, ¿no?, comenzaron a dar unos informes a Pablo de que algo estaba pasando en Corinto, había divisiones. También está la venida de Estefanas, Fortunato y Acaico, que son mencionados en 1 Corintios 16, versículo 17. Era una delegación que vino de Corinto, posiblemente trayendo la respuesta de Corinto a la primera carta que había enviado el apóstol Pablo. Entonces también vinieron con inquietudes al apóstol Pablo y a darle un reporte de lo que venía pasando. Entonces ellos habían venido, mis hermanos, tanto los de Chloe como los de Corinto, y le estaban dando al Pablo un reporte no tan bueno. Había ciertas situaciones en Corinto, habían divisiones, había inmoralidad, desorden en medio de las reuniones de la iglesia, problemas doctrinales, oposiciones al liderazgo del apóstol Pablo. Todo esto ponía a la iglesia en una situación muy difícil. Y eso lleva a los temas principales que Pablo va a tratar en esta epístola. Los temas principales de la primera epístola de Corinto podríamos resumirlos en la unidad en la iglesia, la santidad y pureza, la cena del Señor, el correcto uso de los dones espirituales, la libertad cristiana y la primacía del amor en esa libertad, para no hacer la libertad para hacer daño a otros. Relaciones interpersonales, ¿no? Asuntos de matrimonio, de soltería, de divorcio. Asuntos doctrinales como la resurrección de Cristo. Todo esto, mis hermanos, es marcado en el gran tema que recorre toda la epístola, el cual tiene que ver con la sabiduría de Dios. La epístola primera de los Corintios es también la epístola de la sabiduría de Dios en Cristo. No, la sabiduría de Dios, mis hermanos, para una iglesia que intenta ser perfeccionada, para una iglesia que atraviesa problemas. ¿Qué necesita la iglesia? Necesita la sabiduría de Cristo, necesita su palabra, necesita su dirección. Para una iglesia que quiere vivir en unidad, hace falta la sabiduría de Cristo. Para una iglesia que quiere vivir en santidad, en medio de un mundo depravado y perverso, necesitamos la sabiduría de Cristo. ¿Cómo vivir en santidad? ¿Cómo honrar a Dios en nuestras reuniones como iglesia? ¿Cómo mostrar el amor unos a otros? Lo que realmente debemos creer, hermanos, la iglesia lo que necesita es la sabiduría de Cristo. Por eso en la epístola en los Corintios dice que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios para los que creemos. Entonces de eso trata la epístola, mis hermanos. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo la iglesia puede lidiar con diferentes problemas que ella atraviesa? Y no solamente la iglesia de Corinto, nosotros también hoy en día, mis hermanos. Porque no solo la iglesia de Corinto enfrentó retos y dificultades. Nosotros hoy también las enfrentamos. ¿O acaso, mis hermanos, en nuestros días no hay divisiones? ¿No se ha visto iglesia donde hay divisiones, hermano? Problemas, chisme, murmuración. Unos detestan a los otros. O inmoralidad. ¿Será que hoy la inmoralidad no afecta a las iglesias? Eso solo le pasaba a los corintios. No, y también hay mucha inmoralidad. Pecado sexual. ¿Usted ha visto iglesias que su culto pase un desorden, una locura, hermano? Bueno, también en nuestros días eso también ocurre. Lugares donde en nombre de la libertad cristiana hay un desorden que no es nada cristiano, que no sirve para la edificación. No, falta de orden en la iglesia, problemas doctrinales. Muchísimo en nuestros días. Oposición a aquellos que Dios llama a servir en la iglesia. ¿No? Y por medio de esta epístola, mis hermanos, Dios nos instruye en este tiempo presente, en medio de las dificultades de una iglesia que en nuestros días vive crisis y diferentes problemas. Él nos instruye con su sabiduría cómo podemos enfrentar todas esas situaciones en Cristo. En su palabra, en su espíritu, en su poder, mis hermanos. Porque Cristo es la sabiduría de Dios para que los creyentes afrenten todos los retos que tenemos que afrentar como iglesia. Y plantar cada dificultad que nos sobrevenga. Ahora, lo primero, mis hermanos, que vamos a comenzar viendo hoy es la base. ¿Cuál es la base para recibir la sabiduría de Dios para enfrentar todos los problemas que vienen a la iglesia? La base es la gracia de Dios, mis hermanos. Sin la gracia de Dios no podemos recibir la sabiduría de Dios. Los mayores retos que tenemos como iglesia requieren mayor gracia. Y esa gracia solamente se encuentra en Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy, mis hermanos, es esa gracia que Dios ya nos ha dado en Cristo, la cual nos da esperanza en aquel Dios que es fiel para toda dificultad que enfrentemos en el presente y en el porvenir. Entonces vamos a ver este asunto. Hoy vamos a ver, mis hermanos, en este pasaje, la gracia de Dios derramada sobre una iglesia imperfecta, a fin de que pongamos nuestra esperanza en Cristo. Nuevamente, en este pasaje vamos a ver la gracia de Dios derramada sobre una iglesia imperfecta, a fin de que pongamos nuestra esperanza en Cristo. Vamos a ver esto en tres partes principales. Vamos a ver la gracia de Dios derramada sobre una iglesia imperfecta, primeramente, en cuanto a la gracia de Dios en lo que somos en Cristo, ¿no? En los dos primeros versículos. Luego vamos a ver, del versículo 3 al 8, la gracia de Dios en aquello que nos ha sido dado y se nos dará en Cristo. Y por último, del versículo 9, la gracia del Dios fiel que nos llamó a la comunión con su Hijo. Vamos a comenzar por el primer punto, mis hermanos. La gracia de Dios en lo que somos en Cristo. Porque a veces los problemas nos impiden ver lo que Dios ha hecho, hermanos. La gracia que ya tenemos. Y esa gracia nos da la esperanza como base para confiar en la sabiduría de Dios para enfrentar cada situación. Entonces, lo primero que vemos de aquello que somos en Cristo por su gracia es que somos embajadores. Miren el versículo 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Primero quiero aclarar que el hermano Sóstenes no es el escritor de esta epístola. Posiblemente es mencionado ahí porque sea el escriba, el amanuense que está recibiendo de parte del apóstol Pablo, siendo dictada la epístola, la está escribiendo. O la otra razón podría ser porque él es muy conocido entre los hermanos en Corinto y se encontraba con el apóstol Pablo allá en Éfeso. Entonces, Pablo, mi hermano, se presenta como el apóstol de Jesucristo. Este título, mi hermano, es un título de autoridad. No siempre el apóstol Pablo se presenta de esta manera. Es decir, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, prisionero de Jesucristo. Pero en aquellos lugares donde la autoridad del apóstol Pablo era cuestionada, suele presentarse como apóstol de Jesucristo. Un apóstol es un embajador, un representante de Cristo. Un enviado autorizado por él para predicar su evangelio. Dado que había quienes ponían en duda en aquella iglesia la autoridad del apóstol Pablo y estaban hablando mal del apóstol Pablo. Entonces tiene que presentarse de esta manera. Sin embargo, mis hermanos, él no era apóstol de Jesucristo por su propia voluntad. Ni por voluntad de algún otro hombre, como dice a los Gálatas. Apóstol Pablo, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, como dice aquí, él fue llamado para hacer apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo no se llamó a sí mismo. Entonces, oponerse al apóstol Pablo a su autoridad como enviado de Dios, como su embajador, era oponerse contra la propia autoridad de Dios. Ahora, mis hermanos, ahora Pablo era un embajador de Cristo, pero ¿por qué esto es tan importante verlo? Porque el apóstol Pablo no siempre fue así. Él no siempre fue un embajador de Cristo. ¿Quién era el apóstol Pablo antes? ¿No? Él escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 1.13. Habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué era Pablo antes? Un blasfemo. ¿Contra quién? Contra Cristo, que no la representaba. Perseguidor e injuriador. O sea, perseguía a la iglesia e injuriaba a los creyentes. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y ahora él dice a los hermanos en Corinto, en el capítulo 1, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Antes él fue un perseguidor. Antes fue un blasfemo. Un injuriador. Pero ahora, en la gracia de Dios, dice, yo soy lo que soy. ¿Qué era él ahora? Un apóstol. Un representante de Cristo. Por la voluntad de Dios, por su gracia, a pesar de todo su pasado terrible, Dios llamó a Pablo, antes incrédulo y perseguidor, a ser su representante y embajador de su Hijo. Eso, mis hermanos, es gracia. Eso es convertir a tu enemigo, tu opositor, en tu embajador. Eso es gracia. Gracia es favor inmerecido. No se lo merecía tal honor, ser un representante de esa manera. Y miren cómo ahora eres un embajador de Cristo. Y esto es lo que Dios ha hecho, mis hermanos, con cada uno de nosotros. Tal vez aquí ninguno seamos apóstol de Jesucristo, ¿no? En el sentido que lo era el apóstol Pablo. Pero sin importar nuestro pasado, también éramos blasfemos, éramos pecadores, éramos injuriadores, éramos rebeldes, éramos enemigos de Dios. Pero sin importar el pasado y sin importar las circunstancias presentes, no debemos olvidar una cosa, por la voluntad de Dios. Por la gracia de Dios, fuimos llamados a ser sus representantes. También nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio, hermanos. También nosotros fuimos llamados a usar nuestras vidas para mostrar a Cristo a otros, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde estábamos antes, a su luz admirable. Entonces, a dar testimonio con nuestras vidas, a servir a otros, como decía el apóstol Pablo, con nuestros dones, como representantes de Dios. En medio de nuestras familias, en el trabajo, en el estudio, sea en la calle o en el bus, somos embajadores de Cristo, mis hermanos. ¿Por qué? Por gracia. Sin importar el pasado, ahora somos sus representantes. Ahora, no solo ellos, también tus hermanos en la iglesia. En una iglesia que está en medio de imperfecciones en nuestro tiempo, en medio de problemas, de situaciones, mis hermanos. ¿Quién llamó a cada uno de sus miembros imperfectos? Dios. ¿Por qué lo hizo? Por pura gracia. No porque ninguno lo merezca, hermanos. Tú dices, a mi hermano que está a tu lado, no, pues, hermano, es tan terrible. Pero Dios lo llamó. Igual que te llamó a ti. Y le dio, y igual que a ti te dio gracia, también le dio gracia a él. ¿No? Entonces, no, mis hermanos, no lo merecemos. Pero Dios nos ha llamado a representarle y a servirle. Entonces, podemos ver la gracia de Dios en que nos llamó a representarle. Pero también podemos verlo, mi hermano, que somos santos y llamados a ser santos. Primeramente porque somos suyos. Él dice ahí en la segunda parte del versículo 2, perdón, en la primera parte del versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Son los destinatarios de esta epístola. La iglesia de Dios que se encontraba en la ciudad de Corinto. Mira, esta iglesia con todos sus problemas. ¿Cómo la llama Pablo? No, la iglesia de los problemáticos. No. La iglesia de Dios. La iglesia puede tener muchas imperfecciones. La iglesia puede tener muchos problemas, muchos pecados. Pero no deja de ser la iglesia de Dios. Mira a Jesucristo ahí en Apocalipsis. Dice que está en medio de los 7 candeleros de oro, que representan las 7 iglesias. Las 7 eran de oro, ¿no? Se habla de la obra de Dios, le pertenecen a Dios. Las iglesias fueron la obra de Dios, ¿no? Y cada una de esas iglesias, algunas fueron alabadas, pero otras fueron reprendidas. Habían pecado, había rebeldía, había falta de amor. Pero Jesús no deja llamarlas sus iglesias. Le pertenecen a Dios, le pertenecen a Él. ¿Por qué? Porque Dios la compró con la sangre de su Hijo, del Cordero de Dios. Y eso es gracia, mi hermano, gracia derramada. La iglesia no es la iglesia de Dios porque lo merece, sino porque Él la adquirió, porque Él la redimió, porque Él la compró. Y Jesucristo dijo acerca de esa iglesia, en Mateo 16, versículo 18. Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay falsas iglesias. que no son iglesia de Dios, que no son iglesia de Jesucristo, que no es a la que Jesús se refiere. No estamos hablando de ellas. Pero su iglesia, la que es de Dios, mis hermanos, la de Cristo, a pesar de las divisiones que pueda haber, a pesar del pecado, de que falte orden muchas veces, conocimiento, sabiduría, entendimiento, son su iglesia por su gracia. Pablo veía la iglesia de Dios en Corinto, una iglesia con muchos problemas, pero que por la gracia de Dios no dejaba de ser la iglesia de Dios. Una buena pregunta es, ¿lo vemos nosotros? ¿Vemos que a pesar de cada situación la iglesia es la iglesia de Dios? ¿Que le pertenece a Él, que le está edificándola, que le está perfeccionando por pura gracia? Entonces podemos ver la gracia de Dios en que somos suyos. También, mis hermanos, en que somos santos. La segunda parte del versículo 2 dice, a los santos, dice a los santificados en Cristo Jesús. Esto se refiere a santos en posición. La palabra santificados, hegiasmenois, aquí en griego, es de la palabra consagrar, santificar, apartar para Dios. Entonces Pablo dice, de una iglesia donde hay inmoralidad, hermanos, divisiones, rivalidades, problemas doctrinales, ustedes han sido consagrados para Dios, apartados para Él. Son santos. ¿Cómo Pablo puede decir esto, mis hermanos, de ellos? Es una iglesia que tiene tantos problemas. Y si vemos la iglesia de nuestros días, ¿cómo Dios puede decir eso de la iglesia de hoy? No pensamos que los santos fueron aquellos que fueron canonizados, pero los hermanos, la iglesia de nuestros días. Y si miramos la iglesia en la que estamos, pensamos alrededor de los que están en nosotros, ¿son santos? O pensamos, no, son terribles. ¿No? ¿Qué pensamos? Mis hermanos, estamos mirando mal. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo, a los santificados, no porque son santos por sí mismos, dice, en Cristo Jesús. Entonces, por causa de Cristo, por causa de su muerte, por nuestros pecados, por causa de su santidad imputada, puesta sobre el creyente, que tanto ellos como nosotros somos santos en Cristo. Eso que es gracia, hermanos. Eso es gracia. Somos santos únicamente en Él, declarados santos, apartados para Él por su gracia. Esto significa, mis hermanos, que la iglesia, a pesar de sus imperfecciones presentes, cuando Dios la ve, ¿cómo la ve? Nos ve en Cristo, nos ve apartados en Él, puestos en Él. Nos tomó del mundo, ya no somos del mundo. Entonces la iglesia que estaba en Corinto, en medio del mundo, en medio de la inmoralidad, Dios la había puesto en su Hijo, igual que a nosotros, en medio de un mundo perverso, un mundo que rechaza a Dios, un mundo depravado en el pecado. Dios nos tomó del mundo y nos puso en su Hijo y nos declaró santos. Una obra de gracia, hermanos. Nos ve limpios, nos ve apartados, nos ve separados del mundo para su Hijo. Pero su gracia no termina ahí. Nosotros somos santos en posición. Es decir, también somos llamados a ser santos. Versículo 2, tercera parte, dice, llamados a ser santos. Entonces los santos en Corinto, mis hermanos, no fueron solo hechos santos en posición. Pablo dice también de ellos que fueron llamados para ser santos. Es como raro, sino no que ya son santos. Eso indica que el creyente, mi hermano, aunque sea santo en posición, es también llamado a ser santo en cuanto a realidad, en cuanto a vida. Esto es la santificación progresiva, ¿no? Cuando somos salvos, somos declarados santos. Pero la verdad de Dios no termina ahí. Dios comienza una obra de santificación, volvernos realmente santos, para que nuestra vida corresponda a la posición de estar en Cristo, ¿no? Por favor, nosotros vemos la iglesia hoy en día y decimos, pero ¿dónde está la santidad? La santidad es una posición en Cristo, pero también es un proceso en la vida del creyente. Una obra de gracia, que así como Dios nos salvó, Él también nos está ahora perfeccionando en Cristo. Esto es gracia sobre gracia, hermanos. Gracias para ser salvados, pero gracias para también ser salvados de nosotros mismos, de seguir viviendo de la misma manera, para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios y vencer el pecado y ser librados del poder del pecado. Así también la iglesia, mismo. La iglesia no es una obra concluida, como dicen por ahí, no es un museo de santos. Sí somos santos en Cristo, en ese sentido. Pero cuando llegamos a la iglesia podemos escandalizarnos porque llegamos y ¿dónde está la santidad? Dios está santificando a sus hijos. Dios está formando a Cristo en ellos. Dios está perfeccionando su obra. Dios todavía no acabó la obra en nosotros, mis hermanos. Ni nuestros hermanos que están al lado nuestro. Es una obra que es progresiva, por gracia. En Efesios 5 podemos mirar esto un poquito. En Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Cristo? Para santificarla. Sí, para apartarla. ¿Para quién? Para Él. Habiéndola, porque miren que esto aquí hay una santidad que es desde el pasado, o sea, que ya se obtuvo. Porque dice, habiéndola, ¿no? En el pasado, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Cuando el evangelio es predicado y uno cree, se ha apartado. Santificado, ¿no? Por medio de la fe. Santos en posición. Pero no termina ahí, porque lo dice a fin, ahí está la santificación progresiva, con un fin, con una meta, de presentársela a sí mismo. Santa en posición, pero pecadora, no. Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está la santificación progresiva. Dios nos apartó por medio de la palabra, por la regeneración, el lavamiento, cuando creímos el evangelio, pero ahora Él está preparándonos para presentarnos a nosotros a Él mismo. Entonces, si vemos lo que fue hoy en día, podemos ver arruga, no pecado, situaciones, imperfección. Pero Él está trabajando en su iglesia por la palabra. ¿Para qué? Para que un día seamos irreprensibles delante de Él. Seamos santos y sin mancha. Entonces, eso es santificación. Entonces, todos necesitamos gracia, mis hermanos. Todos necesitamos esa gracia santificadora. Porque miren lo que dice ahí. Que no era solamente para ellos, porque dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente ellos necesitaban ser santificados, no es que la iglesia en Corinto era la más terrible y la única que estaba en pecado en situaciones. Las que no lo están tanto como la iglesia en Corinto también necesitan la misma gracia, hermanos. Porque es para todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar. También es para nosotros. También es para la iglesia con la que tenemos comunión. Para los hermanos que están en denominación, para todos. Para todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es Señor de ellos, dice, y nuestro. Él no solamente está santificando a unos. Él está santificando a todos. A todos. Todas las veces nosotros podemos quedarnos con la sensación de que Dios solo está trabajando en nosotros, pero nosotros, no. Ahí están terribles. Mira su situación, mira su pecado, mira la división. Él también es Señor de ellos. Y Dios también está trabajando en ellos. Este llamado no es solamente para algunos, es un llamado simplemente individual. Todos necesitamos santificación. Ahora, otro aspecto, mis hermanos, ¿no? Somos sus embajadores. Somos santos y llamados a ser santos, somos suyos. Pero también somos sus hijos. Viene ahí versículo 3, el saludo del apóstol Pablo. Dice, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una forma muy habitual de saludar del apóstol Pablo en todas sus epístolas. Una bendición o deseo del apóstol para ellos. Ahora, literalmente, si lo tradujéramos literalmente como está en el griego, sería este el orden. Gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay una forma, un cambio. Pasan ustedes adelante, ¿no? ¿Qué diferencia? Pero eso muestra un énfasis, hermano. Lo primero que está enfatizando el apóstol Pablo es la gracia, el favor inmerecido de Dios para los pecadores que se recibe a través de la fe. Él podría haber dicho riqueza, prosperidad, ¿no? Como dice el otro día, sabiduría, larga vida. Pero sabía que lo primero que ellos necesitaban era la gracia de Dios. ¿No? Porque sin gracia de Dios no hay lo segundo, y paz, no, shalom. ¿No? Una realidad donde hay una paz completa en todas las áreas de la vida. Eso, ahí viene la palabra shalom, un saludo judío, ¿no? Paz, ¿no? Una plenitud en todas las áreas de la vida. Sin la gracia no hay plenitud. Lo que yo necesitaba era gracia. Pues, gracia a ustedes y paz como resultado de la gracia de Dios. Pero ¿cómo tenemos acceso a esa gracia? La gracia, mis hermanos, como decíamos, es un favor inmerecido. O sea, no se puede ganar. La gracia de Dios hace referencia a la obra de Cristo, recibida por el creyente a través de la fe. Por eso el apóstol Pablo dice a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 8, porque por la gracia de Dios son salvos, o sea, han sido salvados, por medio de la fe. Por medio de la fe se refiere a la gracia. Y esto no es de ustedes, o sea, no viene de ustedes, no es producto de ustedes. ¿Por qué? Porque es un don, un regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios? Toda la salvación. Algunos dicen que solo se refiere a la fe, pero se refiere a toda la obra de la salvación. Toda la obra de la salvación es puro regalo de Dios. que se recibe por medio de la fe. Entonces, lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es que la gracia no viene de nosotros, ni la obtenemos nosotros, ni la conseguimos nosotros. Por eso dice Pablo, de parte de Dios. No solo de Dios, sino de parte. Es de la gracia y la paz que necesitamos y que la iglesia necesita en medio de sus tribulaciones y dificultades, es la que viene de parte de Dios. Dios es la fuente de la gracia que necesitamos. Ellos, mis hermanos, ya eran salvos. Ya habían recibido gracia. Entonces, ¿para qué necesitaban más gracia? Necesitaban más gracia para vivir en unidad, para vivir en santidad, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en andar ahí en doctrinas torcidas, ¿no? Para andar en orden. Ellos necesitaban más gracia. El apóstol Pablo dijo, ustedes no tienen nada. La gracia que viene de parte de Dios es lo que necesita la iglesia que vive en problemas y en dificultades. La gracia que necesitamos, mis hermanos, para enfrentar los problemas de nuestra vida, en nuestra familia, sin la iglesia, eso solo se puede encontrar en Dios, en ningún otro lugar. Hay gente que busca gracia en sí mismo, busca en los hombres, pero Pablo sabía, la gracia viene de parte de Dios. De Dios el Padre. Porque dice Dios nuestro, ¿no? Pero dice Dios nuestro Padre. Dios no era un Dios por allá lejano. Dice nuestro Padre, como cuando el Señor Jesús enseñó a orar, Padre nuestro. Nuestro Padre nos dará, mis hermanos, la gracia que necesitamos y la pedimos. No tenemos por qué no pedimos a veces. Pero podemos pedir porque somos hijos. Porque somos hijos podemos pedir. ¿Y por qué somos hijos? Lo segundo tiene ahí. Y del Señor Jesucristo. ¿No? Ese título Señor está poniendo al Señor Jesucristo en el mismo lugar que el Padre como deidad. Tanto el Padre como el Hijo son Dios. Porque el título Señor es un título que solamente se usa para Dios. En el Antiguo Testamento, Adonai, Señor. ¿No? Es Dios. Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Y Dios es nuestro Padre, ¿cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, no podríamos ser hijos de Dios. O sea que la gracia de Dios viene de parte del Padre a nosotros por causa de Jesucristo nuestro Señor. Para aquellos que somos creyentes, para aquellos que ponemos la fe, alguien que rechaza al Señor Jesucristo no puede recibir la gracia del Padre. ¿Por qué? Porque no es hijo. Entonces nosotros como hijos, a través de Jesucristo, podemos recibir la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, la primera manera en que vemos cómo Dios derrama su gracia sobre una iglesia imperfecta para que pongamos nuestra esperanza en Cristo es en lo que somos en Cristo. No somos sus representantes, no somos santos y llamados a ser santos y somos sus hijos. Por eso derrama su gracia. Esa es la posición del creyente, una posición de gracia. Esa es la posición de la iglesia, hermano, una iglesia que está en problemas. No debe olvidar la posición que tiene en Dios, lo que somos en Dios. Es la base para la gracia que recibimos de Él. Ahora, el segundo punto, ¿no? En donde vemos esa gracia derramada. La gracia de Dios en lo que se nos ha dado. No solo en lo que somos, sino en lo que se nos ha dado y dará en Cristo. Versículo 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Alguno podría pensar, el apóstol Pablo aquí está viendo como sarcástico, ¿no? Irónico. Yo doy gracias a Dios por ustedes que están divididos en problemas, en inmoralidad, ¿no? Pablo, ¿cómo vas a dar gracias a Dios siempre por una iglesia así? Tú dirías gracias a Dios por una iglesia dividida. Miembros inmorales. Que desprecian tu ministerio. ¿No? Que son inmaduros en cuanto al uso de su libertad. Y hasta dudan de la resurrección de los muertos. Tú dirías, no, yo por allá no voy. A mí no me llamen. No, pues el apóstol Pablo no solamente estaba dispuesto a ir y iba a ir más tarde, sino que daba gracias a Dios. Entonces los problemas y las imperfecciones que todos tenemos y que abundan en la iglesia, que está en medio de un proceso de santificación, pueden hacernos perder de vista, mis hermanos, la gracia de Dios en lo que somos y también en lo que se nos ha dado. Porque a la iglesia se le ha dado mucho, hermanos. Miren cómo Pablo agradece. Dice, doy gracias, ¿no?, a mi Dios siempre por ustedes. ¿A quién está dirigida la gratitud? No está enfocada. No en los corintios, porque si él se enfocaba en los corintios, ¿por qué iba a dar gracias a él? No estaba enfocada ni en sus pecados, ni en sus logros, porque no había nada, mis hermanos. La gratitud está enfocada, y debe estar enfocada siempre, en Dios. Por eso doy gracias a Dios. A Dios. Es ahí donde tiene que estar puesta la gratitud, hermanos. A veces cuando vemos la situación de la iglesia, no hallamos por qué dar gracias. Pero cuando vemos a Dios, Nuestro corazón debe volverse como el apóstol Pablo en gratitud a Él. Entonces, en medio de las imperfecciones, dice el apóstol Pablo, siempre doy gracias a mi Dios. ¿No? A mi Dios, ¿no? A mi Dios en persona. Dice, que tengo un, a mi Dios, a Él sí yo puedo dar gracias. También en medio de toda esta imperfección, Él sabía que Dios estaba hablando en los Corintios. Y todo lo que Dios le había dado en Cristo. Porque además añade siempre. Mi hermano, es difícil. Bueno, es fácil dar gracias siempre cuando todo va bien. Pero cuando hay dificultades, cuando hay pecado, cuando hay problemas, ¿no es difícil? ¿No? ¿No es difícil en nuestros hogares? ¿No es difícil en nuestras vidas dar gracias a Dios? Pero dice que daba gracias a Dios siempre. Hermano, los problemas presentes de la iglesia no deben impedirnos dar gracias a Dios siempre. ¿Y por qué daba gracias el apóstol Pablo? Primeramente dice, por la gracia que nos fue dada en Cristo. Ahí en el versículo 4, segunda parte, dice, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Aquí vuelve otra vez el asunto de la gracia. Él pedía gracia para ellos. Él recordaba la gracia de Dios que los había establecido en Cristo como santos. Y les había llamado a ser santificados. Pero también recordaba que por gracia ellos habían recibido muchas cosas. Pues dice, por la gracia de Dios. Es la única epístola donde se da gracias por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Pablo podía dar gracias por la gracia de Dios. Es decir, el favor inmerecido de Dios que había sido dado a los corintios a través de Jesucristo. Hermanos, siempre podemos dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo y dándonos a nosotros y a otros. A pesar del pecado, a pesar de las luchas, a pesar de la inmadurez que hay en muchos hermanos y en nosotros, Dios está hablando por gracia. Tal vez cosas por las que no podemos dar gracias, pero por la gracia de Dios siempre podemos dar gracias. Por lo que Él ha hecho en Jesucristo. Ahora, ¿en qué consiste esta gracia? El apóstol no quiere ser ambiguo a cualquier cosa que Dios hizo, no. Él quiere hablar de algo específico. Y dice, porque fuimos hechos ricos en Cristo. ¿No? Versículo 5. Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia. Bueno, ellos estaban acostumbrados a la riqueza. Muchos de ellos eran pobres, ¿no? Pero estaban acostumbrados a ver la riqueza. A ver las mercancías pasar, ¿no? Por los dos puertos que estaban ahí rodeando a Corinto, de un lado y del otro. ¿No? El Ericano y se encrea. Pero esta gracia, mis hermanos, que viene de Dios, los había hecho verdaderamente ricos en Él. Tanto los que eran pobres como los que comerciaban. Porque dice, en todas las cosas. No dice, en todas las cosas, no eran millonarios, tenían casas grandes, ¿no? Cuando leemos el capítulo 10 y 11, nos damos cuenta que habían pobres entre ellos. Entonces, ¿qué habla aquí? Habla de riqueza en el sentido espiritual. Ellos habían sido bendecidos ampliamente. Ellos fueron enriquecidos ¿en quién? ¿En el dinero? ¿En el comercio? ¿En el trabajo? No, en Él. Ellos no se enriquecieron en ellos mismos. Tampoco se ganaron las riquezas de Dios. Dios por gracia, sin que ellos se lo merecieran, se lo ganaran o comerciaran, los había enriquecido por medio de Cristo. ¿En qué sentido? ¿Qué les había dado? Para ser más específicos, dice, en toda palabra y en ciencia. Yo no podría pensar en predicación, no es eso. Esa palabra, palabra, ¿no? O toda palabra, la palabra logos en griego, habla de los dones de la palabra, ¿no? Si uno va a 1 Corintios 12, versículo 8, ahí en el contexto encontramos la respuesta. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, que ellos abundaban en dones de la palabra. Predicación, profecía, discernimiento, entendimiento. Ellos habían sido enriquecidos. Tenían muchos dones en cuanto al hablar. Pero no solamente en cuanto al hablar, también en cuanto al conocimiento. Dice, y en toda ciencia, o sea, conocimiento, con los dones de profecía y entendimiento, en cuanto, por ejemplo, la carne sacrificada de los ídolos. Muchos de ellos entendían que los ídolos no eran nada y que podían comer esa carne. El problema es que ellos se envanecieron en su conocimiento y pisoteaban a sus hermanos que no tenían la misma conciencia. Pero eso no hacía que fuera legítimo el don que habían recibido. Habían recibido palabra y habían recibido conocimiento. Entonces, aunque estos dones eran mal usados por la iglesia en Corinto, en desorden en medio de las reuniones de la iglesia, no pasó para dejar de dar gracias, mis hermanos, a Dios y reconocer que son dones legítimos. Ahora mismo nosotros también podemos dar gracias por los dones que Él da a la iglesia. Son riquezas de Dios en Cristo Jesús, otorgadas a sus hijos por gracia. a pesar de la imperfección, a pesar de la falta de madurez con la que el hermano puede estar usando sus dones, como pasaba en Corinto, como pasa en nuestros días. Podemos dar gracias a Dios porque a pesar de todo, Él sigue enriqueciendo a su iglesia. Él sigue dando dones. Él sigue dando ministerios. Él sigue llamando. Él sigue enriqueciendo a los hermanos. Puede que seamos imperfectos, puede que seamos inmaduros, puede que haya pecado y situaciones. Eso no quita la legitimidad de los dones que Dios ha dado. Ah, Dios quiere que maduremos para que los usemos para su gloria, en orden. Pero podemos dar gracias a Dios en medio del proceso en que estamos por lo que Dios nos está dando, hermanos. Ayer estábamos en el 20 de julio y yo estaba celebrando, hay 2 años de aquí nos vamos reuniéndose todos los viernes. Y pasaban los hermanos a dar testimonio ayer. ¿No? Y nosotros veíamos, ¿no?, lo que Dios ha hecho en tal hermana, lo que Dios ha hecho en tal hermano, cómo Dios ha cambiado la vida de fulanito, cómo Dios salvó a sultanito. Y nosotros veíamos la gracia de Dios. Y son ya perfectos los hermanos. Allá todavía hay muchas cosas que trabajar, que edificar, pero uno ve la gracia de Dios. Y por eso uno puede dar gracias. ¿No? Porque estamos en un proceso. Pero hemos sido bendecidos. Y el apóstol Pablo continúa, dice en el versículo 6, así como o según el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Qué es el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado? ¿No? Esto hace referencia al evangelio de Jesucristo, el testimonio de Cristo, su evangelio, el cual Pablo les había predicado. Dice, este evangelio que yo les prediqué, este testimonio acerca de Cristo, dice, ha sido confirmado en ustedes. Entonces, el mensaje del evangelio había sido confirmado por medio o entre ellos. ¿Qué es confirmar? Esa palabra confirmado, confirmar, certificar, fortalecer. Entonces Dios se había certificado en medio de ellos. Fortalecido el evangelio de su Hijo por medio o en medio de la iglesia en Corinto. A través de todas las riquezas que le había dado, Dios venía confirmando su palabra. Confirmando la experiencia de salvación genuina que ellos habían experimentado. Entonces los dones que Dios da, mis hermanos, no son para certificarnos a nosotros mismos. No son para jactarnos. Mira el don que yo tengo. Así eran los corintios. ¿No? Mira, yo tengo don de palabras de ciencia. No, mira, yo hablo en lenguas. Se ponían ahí a hablar. ¿No? No es para eso, hermanos. Los dones son para resaltar el mensaje de Cristo. No a nosotros mismos. Entonces todos esos dones que Dios les había dado por gracia estaban fortaleciendo el testimonio de Cristo, no de ellos personal. ¿De qué manera? Versículo 7. Nos dice la manera. De tal manera que nada les falta en ningún don. ¿Qué indica esto? Que había una abundancia de dones en medio de la iglesia en Corinto. Era una iglesia muy bendecida, como decíamos, enriquecida. O sea, rico no habla de algo poco. Ellos tenían muchos dones. Era palpable el poder de Dios por el evangelio y la realidad que el evangelio había hecho en sus vidas. Entonces Dios derramaba su don, derramaba de su gracia en una iglesia imperfecta, hermanos, rica en dones, rica en poder de Dios. Una iglesia imperfecta, pero que tenía el evangelio y por ello era bendecida por Dios con abundancia de dones. Es algo tremendo, mis hermanos. Yo no voy a llevar a pensar varias aplicaciones. Hermano, yo no sé si tú tienes muchos dones o solo tienes uno. Pero si tú eres cristiano, tienes un don. ¿Por qué? Porque Dios ha enriquecido su iglesia. Sea uno o sean muchos dones, Dios nos ha dado. Todo aquel que ha creído en el evangelio tiene por lo menos un don, hermanos. Entonces, tengamos muchos o solo uno, Dios nos ha dado gracia. Si tenemos un don, Dios nos ha dado gracia. Gracia inmerecida, porque no merecemos tener ni siquiera un don, hermanos. Si tenemos dones, si la iglesia de Corinto tenía dones a pesar de todos sus pecados, y si yo tenemos dones no es porque seamos mejores ni seamos buenos, es por pura gracia. Y por eso vamos a dar gracias a Dios, por cada don que Dios ha dado a cada hermano, por cada don que Dios ha puesto en medio nuestro. Sea poner sillas, sea limpiar el salón, sea predicar a los niños, sea aprender a los jóvenes, predicar en las reuniones, dar consejería, estar pendiente de los discipulados, salir a evangelizar, ir a las cárceles. Más cuántos dones Dios ha derramado, hermano. Eso no son muchos. Nos vemos los dones que Dios ha dado. No es porque seamos perfectos, porque Dios es bueno. Porque Dios derrama de su gracia. Dios da gracias a su iglesia. ¿Saben por qué? Porque la palabra don es charismati en griego. Tiene la misma raíz de charis, que es gracia. ¿Qué es un charisma? Es gracia. ¿Qué? Eso es un don. Los dones son gracia, hermanos. Ahora, puede que una iglesia tenga muchos problemas. y le falte mucho en cuanto a madurez y perfección. Pero Dios, por gracia, nos da gracias, Él nos da dones. ¿Para qué? ¿Para qué fueron los dones? Como decías, para fortalecer la iglesia, es para madurarlos. O sea, Dios nos da dones en nuestra imperfección para que sigamos siendo imperfectos, para que sigamos siendo problemáticos, no. Dios está dando dones para que podamos edificarnos los unos a los otros. Por eso cuando le hable ahí en el capítulo 2 y 14 acerca de los dones, Él va a hablar que todo se haga con decencia, en orden, ¿para qué? Para edificación. Para eso son los dones. Entonces la gracia, entonces Dios da gracia a su iglesia, ¿para qué? Para ayudarla en medio de su situación. Entonces, si hemos vivido la iglesia imperfecta, veamos que Dios está dando los dones para perfeccionarnos, para crecer en su gracia. Mientras que, dice él, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, porque los dones no son un fin en sí mismo, son con un propósito. Literalmente, esa palabra esperando, podríamos traducirla, es bien larga la traducción, sería así. Mientras esperan, anhelando ansiosamente. Esa es la palabra ahí. El español no le hace justicia a la intensidad de este verbo, hermanos. De este participio aquí. Es un anhelo, mis hermanos. Ellos dicen, mientras ustedes anhelan impacientemente que ya se manifieste el Señor. ¿No? Porque fue lo que dice. Quiero que ellos anhelaban ansiosamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los hermanos en Corintios estaban muy distraídos. Muy distraídos. Ellos no veían que los dones con los cuales Dios los había bendecido y enriquecido y fortalecido, no eran para su egoísmo personal. O como decíamos antes, para jactarse de manera equivocada de cómo los estaban usando, ¿no?, en las reuniones. Eran apenas una riqueza temporal. Eso lo vale el apóstol Pablo, ¿no?, más en el capítulo 13. Los dones van a cesar, hermanos. ¿Saben qué no va a pasar? El amor. El amor va a permanecer. Y Dios es amor. Dios nunca va a pasar. Al final nuestro anhelo no deben ser los dones. Los dones son para prepararnos mientras esperamos ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es para prepararnos para encontrarnos con Él. Entonces los dones, no nos distraigamos en los dones, hermano. Ellos estaban distraídos. Pablo dice, busquen los dones mejores. Porque estaban distraídos ahí como si fueran juguetes, ¿no? Yo lo lengua, el otro se levantaba e interrumpía una profecía y el otro se levantaba y una palabra de sabiduría. Y en vez de estarse preparando por medio de los dones, edificándose, porque el Señor va a volver. Es para eso, mis hermanos. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por ello Pablo habla más adelante, ¿no, mis hermanos?, de que el amor es lo que permanece. Y en lo cual tenemos que permanecer, seguir edificándonos en amor. Porque el amor no busca lo suyo. No busca el don para sí mismo, busca para el hermano. No es egoísta, sino que busca edificar a los otros. No es tan ansioso. Mira lo que Dios me ha dado, sino busca dar a los demás, ¿no? Así es el amor, mis hermanos. Entonces, la mayor gracia, mis hermanos, que Dios mismo nos ha dado y nos dará, es la propia persona del Señor Jesucristo. Pues es lo que más debemos anhelar, aún por encima de los dones y las riquezas que temporalmente hemos recibido en Él, como los dones. Y luego dice en el versículo 8, acerca de nuestro Señor Jesucristo, al cual debemos anhelar su venida. Dice, el cual también los confirmará hasta el fin. Otra vez, esa palabra confirmar es la misma que vimos antes, fortalecer, ¿no? Entonces, podríamos decir que Dios no solo nos ha dado gracia, y esa gracia nos enriquece con dones numerosos para la edificación de su pueblo, para fortalecernos, sino que lo va a hacer hasta el fin, hasta el regreso de nuestro Señor. La gracia que nos ha dado no solamente es para el pasado, no solamente es para edificarnos y enriquecernos en el presente. Es la misma gracia por la cual Él nos fortalecerá y nos mantendrá firmes en Cristo hasta el fin. Sea que muramos o que Él vuelva, su gracia va a estar trabajando en nosotros hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, o hasta que partamos a su presencia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito va a trabajar así la gracia de Dios? Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, es el que estará obrando y seguirá obrando en nosotros, dice, para hacernos irreprensibles con miras a su regreso, como veíamos antes en Efesios, ¿no? Para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino que sea santa y, como decíamos, sin mancha, o sea, irreprensible. Eso es lo que estamos viendo. Para eso los dones que Dios nos ha dado, para prepararnos para nuestro encuentro con Él. O sea, que en este momento tal vez veamos la iglesia imperfecta, situaciones que nos desaniman, el hermano que está empezado, el que no me saludó, el que cae siempre en el mismo pecado, el que toca animarlo para que persevere. Hermano, la gracia de Dios va a estar con ese hermano y contigo y conmigo para prepararnos para ser irreprensibles, no tal vez ahora, pero sí para cuando Él venga. Entonces, la fe en el presente no es perfecta, pero Dios la está preparando para ser irreprensible. Es una obra, como decíamos antes, no concluida, pero que él va a terminar. Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Él nos va a llevar a esa santificación que hablábamos antes, hasta el final. Entonces, ahora no somos irreprensibles. Ahora Él elige muchas situaciones, pero Dios finalmente va a obtener su iglesia gloriosa. Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? La gracia que Dios ha derramado, mis hermanos, en cuanto a lo que nos ha dado, cómo nos ha enriquecido y que nos dará hasta el final. Y vamos al tercer y último punto, que este punto es corto, mis hermanos. La gracia del Dios fiel que nos llamó a la comunión con su Hijo. Y aquí lo más importante es que Dios es fiel. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces el apóstol termina aferrando aquí la idea. Él mira todo lo que él ha hablado, ¿no? Los que somos en Él, los santos, llamados a ser santos, necesitados de su gracia. Él da gracias a Dios por la gracia que ha dado a los corintios, porque los ha enriquecido con múltiples dones mientras ellos están siendo hechos por Jesucristo irreprensibles para el día de su venida. Y Él dice, mirando todo eso, Dios es fiel. Dios es fiel. Porque mira todo lo que ha hecho. Dios es fiel. Y Él lo va a hacer hasta el final. Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que Dios es fiel. Él podía mirar la historia del pasado, la historia de Israel como judío y decir, Dios ha sido fiel. Dios siempre fue fiel con la nación de Israel. Él dice a Timoteo, si nosotros le negáramos, Él permanece fiel. No, si nosotros le negamos, nos va a negar, porque Él es fiel a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. Si nosotros fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel. Y fue bien a nosotros, mis hermanos, una seguridad en la gracia de Dios. Porque en su gracia, mis hermanos, Dios no va a cambiar. Si Dios es fiel, Él no va a cambiar su llamado para nosotros. Él no va a retirar la gracia que nos ha dado. Él no va a permitir que nosotros usemos nuestros dones mal, sino que va a encaminarlos para que seamos edificados mutuamente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. El que nos hizo santos y fue fiel en Cristo para hacernos santos, va a ser fiel para santificarnos. El que ha sido fiel para enriquecernos, va a ser fiel para que con esos mismos dones seamos hechos irreprensibles para el día de Jesucristo. Porque Él es fiel. Su fidelidad viene dando seguridad. Debe sacar toda duda que hay en nuestro corazón. Por favor, podemos ver una iglesia infiel en nuestros días. Infiel por causa de las divisiones. Infiel por causa de la falta de santidad. Infiel por las rivalidades, por la falta de amor. Infiel por falta de pureza doctrinal. Infiel por lo desorden en las reuniones. No eres infiel. Pero tenemos que mirar a como hacía el apóstol Pablo a Dios. Dios es fiel. Porque la iglesia es solamente santificada y está siendo edificada porque Dios es fiel y Él nos da gracia a aquellos que somos infieles. ¿Y quién es ese Dios fiel? Es el Dios, dice, que nos llamó a la comunión con su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Ese es el Dios que habla el apóstol Pablo. El mismo Dios que nos llamó a ser santos en Cristo, en comunión con Él. Nos llamó a ser ordenados. Nos llamó a ser uno. ¿No? Esa unidad es en Cristo. Esa edificación es en Cristo. Esa santidad que entra en la iglesia solo está en Cristo. Ese Dios que nos llamó a la comunión con Él, ese Dios fiel lo va a cumplir, hermanos. Va a ser eso una realidad en nuestras vidas. Y por eso me parece tan interesante como, y es muy bueno como lo trofe en las Biblias, porque pone fiel primero, porque ese es el énfasis. El énfasis no es el estado de la iglesia que puede ser deplorable. El énfasis es el Dios que es fiel con esa iglesia imperfecta. Ese Dios de gracia en Jesucristo que está perfeccionándonos. Entonces vamos a concluir ahí, mis hermanos. Vamos a ir concluyendo. Hoy hemos visto esta breve introducción en la epístola primera a los Corintios. Y hemos visto en este pasaje la gracia de Dios derramada sobre una iglesia imperfecta a fin de que pongamos nuestra esperanza en Cristo. Porque ofrece ese Dios fiel, mis hermanos. Vimos que Dios derrama su gracia sobre la iglesia imperfecta, en que la gracia de Dios nos lleva a ser lo que somos en Cristo, ¿no? Somos sus embajadores, sus representantes, somos santos y llamados a ser santos y somos sus hijos. Lo segundo que vimos es la gracia de Dios en aquello que nos ha dado y que se nos dará en Cristo. Nos hemos visto que por la gracia de Él que nos ha sido dada podemos darle gracias. Y que nos ha enriquecido con miras a prepararnos para la venida de nuestro Señor. Y tercero, hemos visto que Dios, ese Dios de gracia, es un Dios fiel. Un Dios que no va a cambiar. Un Dios que no nos va a dejar. Que no va a abandonar su iglesia a pesar de todas sus imperfecciones. Porque es el que llamó a la iglesia a esa comunión íntima, una relación personal de comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, quiero terminar con unas aplicaciones finales que no cabían en estas categorías. Primeramente, ahí en el principio vimos, así que el apóstol Pablo, ¿no? Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Ahí resaltamos esa gracia que tenemos de aquello que somos en Él. Pero tampoco hay que dejar de ver ahí en ese pasaje la gracia de Dios de los líderes que Él nos da. Para una iglesia tan difícil como Corinto, qué bueno que Dios en su gracia les haya concedido el apóstol Pablo para que estuviera pendiente de ellos. También podemos ver la gracia de Dios para una iglesia imperfecta en los líderes que Él le da. En aquellos dones, hombres, maestros, ancianos, pastores, que Dios levanta en medio de los hermanos para estar pendientes. Para ayudar a perfeccionar a los santos. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo a los Efesios? Que Cristo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para equipar a los santos para, ¿no?, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar a los santos. Entonces podemos ver la gracia de Dios en los líderes que Dios le da en la iglesia. Y la iglesia en Corinto había sido muy bendecida. Habían tenido al apóstol Pablo, habían tenido a Apolos, habían tenido a Pedro, ¿no? Por la gracia de Dios ellos tuvieron líderes que los instruyeron y corrigieron. Entonces Dios nos da líderes que nos instruyan, ¿no? Unos plantan como Pablo, otros riegan como apóstol, como Apolos. La obra la hace Dios, pero ahí vemos la gracia de Dios en esos líderes que Él da. Segundo, en cuanto al regreso de nuestro Señor, aquí también una pregunta para que meditemos. ¿Me está llevando la gracia de Dios con la que Él me ha bendecido, a mí y a mis hermanos, a la iglesia, ¿no?, en general, a anhelar más, ¿no?, más intensamente el regreso del Señor? ¿O será que nos estamos distrayendo con todas las bendiciones que Dios nos da? A veces Dios nos bendice con un buen trabajo, una buena economía, una bonita familia. Y comenzamos a dejar de anhelar que el Señor venga, hermanos. Empezamos a poner la vista en los dones. Y nuestro corazón se enfría en cuanto al Señor. Todo lo que Dios nos da, mis hermanos, es para prepararnos para su venida. Todo lo bueno que disfrutamos. Entonces, estamos anhelando más intensamente por esa gracia, la venida de nuestro Señor. Y tercero, quiero ampliar un poco la aplicación, porque hemos estado enfocándola en la iglesia, mis hermanos. Porque es el tema de la epístola. Pero Dios derrama su gracia no solamente sobre iglesias imperfectas. Él también que veamos su gracia sobre nuestras vidas imperfectas. Tal vez nosotros miramos nuestra vida y nos desanimamos. ¿Cuánta imperfección hay en mí? ¿Cuánto pecado? ¿Cuánto me cuesta andar en santidad? ¿Cuánto me cuesta andar en unidad? ¿Cuánto me cuesta no ser una persona problemática, ¿no? Ser más dócil al Señor, mostrar más amor a los hermanos. No te desesperes contigo. ¿Por qué? Porque Dios también derrama su gracia sobre nosotros, sobre cada uno en particular. También miramos nuestra familia y decimos, mi familia, ojalá yo tuviera hijos como el de los hermanos. Ojalá mis hijos fueran como el de fulano. Hermano, mira la gracia que Dios ha dado en tu familia. Dios te ha puesto a ti ahí. A ti como esposo, como padre, a ti como madre, como esposa, ¿para qué? Para a través de los dones que Dios te ha dado a ti, ministrar a tus hijos, ministrar a tu cónyuge, para perfeccionarlo para Cristo, o para llevarlos al Evangelio, si no lo conocen. Entonces también veamos esa gracia, en medio de nuestras familias, en medio de familias imperfectas, Dios te ha derramado su gracia para perfeccionarnos. Y sobre aquel hermano imperfecto, que está a tu lado, y que eres tú, Dios está derramando su gracia. Entonces lo que necesitamos nosotros, y lo que otros necesitan es gracia. Y esa gracia nos hace responsables. Sin la gracia de Dios, nada seríamos y nada pudiéramos hacer. Él da de su gracia. La pregunta es si podemos verla como la podía ver el apóstol Pablo. Y estamos dando gracias por la gracia de Dios en otros. Entonces, mis hermanos, Dios está derramando su gracia sobre iglesias imperfectas para perfeccionarlas para el día de su regreso. Esto tiene que traernos esperanza. Entonces, tengamos esperanza, hermanos. A pesar de cómo vemos la iglesia en nuestros días, a veces nosotros nos desanimamos viendo el estado de la iglesia actual. Pero podemos confiar en Dios, que es fiel. Y que por su gracia va a terminar la obra que Él comenzó, hermanos. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y ese Cristo no miente, hermanos. Él es fiel. Y Él da de su gracia a su pueblo. Entonces, vamos a orar y darle gracias al Señor por su gracia. Padre, damos, Padre, nuestro Dios. Damos gracias por esa gracia derramada a través de tu Hijo en nuestras vidas, en nuestras familias y en tu iglesia. Cuán bueno tú has sido con nosotros. Nosotros no lo merecemos, pero tú eres un Dios fiel, un Dios que no cambia. Un Dios que santifica, un Dios que perfecciona a sus santos. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti, Señor. La esperanza de una iglesia que es imperfecta. Solo nos falta tanto como iglesia, Señor. Pero en medio de tanto que aún nos falta, podemos ver tu gracia. Tu gracia nos ha traído hasta aquí, Señor. Tu gracia ha venido trabajando en nuestras vidas. Y tu gracia nos perfeccionará hasta el final. Que tu gracia nos lleve a anhelar más el regreso de tu Hijo, Padre. A poner nuestros ojos en ti, que eres fiel. Que somos tus hijos. Y que tú nos das gracias. Sobre gracia. Gracias, Padre. Gracias por cada hermano. Aún por los difíciles, Señor. Aún por nosotros mismos que te fallamos. Gracias porque tú nos has llenado de dones. Nos has llenado de...